Ya está aquí con nosotros Memé Moscoso, referente del Portal de Belén, también del Movimiento Provida en la Argentina. Esto porque el domingo que viene va a haber un acontecimiento muy, muy importante para el Movimiento Provida en la Argentina, para la iglesia que peregrina en este país y para todos los que de alguna manera queremos escuchar y poner en práctica lo que el Papa Francisco ha dicho con mucha claridad, esto de que la vida, toda vida, se defiende con firmeza, con claridad y de manera apasionada. Más tarde vamos a hablar también con Monseñor Chaigny, que es el arzobispo de Mercedes Luján, quien va a ser un poco el anfitrión el domingo que viene. Simplemente recordar que Radio María va a transmitir en directo la celebración de allí. Si Dios quiere, yo voy a estar allí en Luján. Vamos a ver si podemos conversar también con la gente. Posiblemente el lunes, Flor, vamos también a compartir.
Confirmado, ¿eh? Lo del
¿Sí?
lunes, confirmado.
Perfecto. Bueno, entonces el lunes yo te voy a hablar, vamos a hablar por teléfono. Seguramente vas a estar conduciendo vos aquí en el estudio y yo te voy a contar un poquito cómo fue vivir este acontecimiento que va a pasar allí. Pero saludamos a Meme. Gracias, Meme, por venir. ¿Cómo
¿Cómo
estás?
están? Muy bien, buenos días.
Buen día, Meme.
Nos dijiste en los últimos días que habías estado por Buenos Aires, que habías participado de algunas reuniones, que habías andado cerca allí del Congreso de la Nación, donde dentro de pocas horas, quizás algunos días, el Poder Ejecutivo de la Nación va a ingresar este proyecto de legalización del aborto, porque ya no se dice aquel eufemismo de la despenalización, sino que habiendo probado y alisado el terreno, sobre todo el terreno mediático, ahora ya dicen que van por la legalización del aborto. Por eso, Meme, te hemos invitado para estas dos cosas, ¿no? Para que nos cuentes también cómo se están preparando para el domingo, pero sobre todo la información que hace a la manera en que el Movimiento Provida en la Argentina quiere plantearse y está programando, planificando cómo va a defender la vida con pasión, con claridad y con firmeza en los próximos días y meses.
Bien, sí, la verdad es que este fin de semana, bueno, comenzó marzo y un poquito antes, porque en realidad nos comenzamos las reuniones en febrero en Córdoba, nos reunimos desde el primer martes de febrero en adelante todas las semanas, las organizaciones que integramos Retrovida Córdoba, y este fin de semana, el 29 y el primero, estuvimos en Buenos Aires referentes provinciales en una reunión nacional que fue una reunión muy enriquecedora. La verdad es que fue muy lindo encontrarnos con representantes de más de 14 provincias, más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y algunas provincias que no pudieron por una cuestión de agenda, pero que forman parte de Unidad Provida, esta red nacional de organizaciones que nos encuentra unidos trabajando con el mismo objetivo que en 2018, que es en primera instancia el rechazo del intento de legalización de aborto en el país, pero además el trabajo conjunto para la realidad del aborto, ¿no? Es decir, nosotros somos miembros de organizaciones en el país, más de 200, que trabajamos con atención de maternidad vulnerable, con acompañamiento de primera infancia, con concientización en jóvenes, es decir, con muchísimos carismas diferentes unidos con un mismo objetivo que es la defensa de la vida y la instauración de una cultura de la vida en nuestro país. Así que muy contentos, también estuve en la apertura de sesiones, había convocado un banderazo en la esquina cuando pasara el presidente y estuvimos también ahí, todos los referentes nos trasladamos a esa noche, a esa mañana ahí frente al Congreso. Lo vimos pasar, él no nos quiso mirar, giró la cabeza para el otro lado, pero estuvimos ahí y sabemos que el presidente sabe que estuvimos ahí y como estuvimos ahí vamos a estar en todos lados, ¿no? Vamos a estar en las redes, en los medios, vamos a estar en la calle. Vamos a estar en Luján, vamos a estar en todos lados porque, bueno, estamos convencidos de que la opción por la vida siempre es mejor, que el aborto no es una opción para las mujeres, que al contrario representa una presión que les genera un dolor que las va a acompañar todas sus vidas. Y también vamos a estar ahí cuando eso pase, ¿no? Es decir, eso también es algo muy importante de decir. Vamos a intentar que el aborto no suceda, pero si sucede también trabajamos desde la red de organizaciones Provida en la acogida para sanar ese enorme dolor que provoca el aborto, que es un dolor que no queda solo en la mujer y ni en la muerte de su hijo, sino que es un dolor que nos tiene que doler como sociedad, ¿no? Es decir,
Claro.
la eliminación de los débiles nos tiene que doler porque en definitiva también es una herida social para todos. Así que volví muy contenta, muy esperanzada en que podamos repetir lo de 2018 con un rechazo en el Congreso y vamos a estar dispuestos a sostener a nuestros legisladores para que resistan las enormes presiones que ya han anunciado desde el Poder Ejecutivo. Vamos a estar, porque, a ver, nos preocupa que un tema tan importante como la vida de los niños por nacer y esta no violencia contra las mujeres se debilite en una presión económica o en una presión política que puede ejercer el Poder Ejecutivo, la fuerza política de gobierno o cualquier otro, ¿no?
Claro.
También los entes internacionales. Así que nuestra predisposición es absoluta al trabajo en conjunto y a sostener, que sepan nuestros legisladores que van a contar con un pueblo sosteniéndolos para que puedan sean capaces de seguir firmes en el rechazo al aborto y en la defensa de la vida.
Es importante, Memé, lo que decís, perdón, sobre todo porque muestra pone en evidencia desde dónde sale todo lo que están haciendo. Es decir, no es una cuestión ideológica esto de decir, bueno, no queremos el aborto porque bla, 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 y muchas palabras que a veces en algunas posturas suena vacía, sino que es al revés. O sea, de el acompañamiento a la vida vulnerable, de lo que hacen en Portal de Belén, de lo que hacen en Grávida, esto de estar allí con la mamá que se le cruza por la cabeza y que vive en una situación tan complicada que a veces se ve obligada a veces a pensar si ese embarazo que tiene le conviene o no para su vida, para su familia, y ustedes están allí y desde ese lugar defienden la vida y después lo llevan al lugar donde están. Y te pregunto esto un poco para que nos cuentes a todos, ¿no? ¿Por qué el no al aborto? Es decir, ¿qué ocurre? ¿Qué ha ocurrido en los países, Memé, donde se ha legalizado esta práctica?
Yo creo que, bueno, en esto lo primero que sucede cuando se legaliza el aborto es que cambia el entramado social. Es el dominio de los fuertes sobre los débiles, de los poderosos contra sus oprimidos, ¿no? Yo creo que lo primero que hace el aborto es desarmar el respeto por los derechos del otro, por su dignidad, y eso hace que termine naturalizándose muchas cosas, no solo el aborto, sino también la violencia, ¿no? El año pasado, bueno, alguna comparación algo cruda, en alguna oportunidad, comparé al abortista, al que practica el aborto, con el femicida, ¿no? Es decir, esta posición en la que el otro deja de valer porque pasa a ser una cosa de mi propiedad, claro, de mi dominio. Lo primero que hace el aborto es esto, es constituirnos una sociedad en la que los fuertes deciden sobre los débiles. Y esto en el mundo ha consolidado una banalización de la práctica del aborto y en todos los países en los que se legalizó aumentó la práctica porque la legalidad acompaña la idea de lo bueno, ¿no? Entonces, la legalización del aborto hace que mucha gente no se pregunte sobre si el aborto está bien o está mal, sobre si daña o no daña, y lo naturalice como algo que está entre las opciones válidas y comience a caer en la práctica. Hay países donde las adolescentes, antes de egresar del colegio secundario, han pasado por entre 3 y 5 abortos, que llega el momento en el que desean ser madres y tienen un daño tal en su sistema reproductivo que es imposible hacerlo. Y ni hablar los dolores que genera el aborto. Digo, más allá del aumento de números, nosotros siempre decimos lo mismo, un aborto es un drama suficiente como para que le digamos que no, aun cuando las estadísticas obviamente confirmen que ha aumentado en todo el mundo con su legalización. Pero hay otra cosa que tiene que ver con los dolores del aborto y tiene que ver con lo que genera con este síndrome post-aborto, que es un síndrome postraumático a causa del aborto, que es ninguneado de alguna manera por alguna comunidad científica, pero que las mujeres que han pasado por esta experiencia dolorosa nos lo confirman, saben que es algo que les cuesta muchísimo sanar y que les cuesta incluso reconocer, porque es algo, a diferencia de otros traumas quizá, es uno en el que participé con mi decisión, engañada, presionada o como fuere, participo. Entonces la sanación incluye que yo reflexione sobre las malas decisiones que yo misma tomé, ¿no? Decirle no al aborto no tiene que ver ni con un capricho, ni con una manda suprema, ni de la iglesia, ni del Estado, sino que tiene ni tampoco de una ideología, tiene que ver con una mirada integral de la persona y tiene que ver con el respeto a todos, ¿no? Esto de pensar que que los seres humanos somos seres dignos por nuestra naturaleza, hace que ninguno pueda dominar al otro ni menospreciar la vida de otro por cómo fue concebido, por el lugar en el que nace, por las condiciones económicas de sus padres, por las condiciones sociales de sus padres. Digo, si entendemos que todos somos iguales, bueno, entonces esa igualdad hace que todos tengamos el mismo derecho de nacer, ¿no?
Claro.
Yo creo que es muy profundo, por eso cuando planteamos nuestros objetivos decimos, bueno, nuestro primer objetivo en este año y de cara al anuncio del presidente es que el aborto se rechace una vez más. Pero ahí no queda nuestro objetivo, porque nuestro objetivo no es legal. Claro. Nuestro objetivo es cultural. Nuestro objetivo tiene que ver con que todos puedan maravillarse con el don de la vida y en base a eso respetarlo, protegerlo y apasionadamente, como dice el Papa, hacer todos los esfuerzos para que eso sea así.
Claro, y pase lo que pase, cuando tenga que pasar, van a seguir haciendo lo mismo. Es decir, vamos a seguir luchando por la vida. Portal de Belén no va a cerrar,
no,
a pesar de que seguramente va a recibir más presiones y otras cosas, pero por el contrario, ¿no? Ese es el verdadero objetivo.
Y siempre decimos lo mismo, ¿no? Si el aborto se legaliza, nuestro trabajo se va a multiplicar.
Exactamente.
¿No? Así que vamos a tener que estar en cada lugar para que escuchen que la vida siempre es mejor opción, ¿no? Es decir, en esto y en este acompañamiento, esto me parece importante, en este acompañamiento que hacemos de la maternidad vulnerable, y aclaro que vulnerable no es solo vulnerable económica o socialmente, sino esta vulnerabilidad afectiva,
claro,
que alcanza a
sobre
muchísimas
todo
mujeres con maternidad inesperada, con independencia de su pertenencia social y económica. Cuando nosotros acompañamos maternidad vulnerable, hacemos eso, acompañamos, no presionamos, no obligamos, mostramos la verdad del aborto, mostramos una propuesta de acompañamiento y estamos dispuestos a respetar las decisiones del otro, ¿no? Muchas veces con dolor nos hemos enterado que una mamá que quisimos acompañar decidió abortar. Pero la gran mayoría no lo decide, porque en cuanto sus dolores son compartidos con otro, la idea de abortar desaparece. Así que bueno, quizá lo más claro es decirle, pese a todas las cosas que se dicen del movimiento Pro Vida, nosotros estamos dispuestos a acompañar sin juzgar al otro y con un objetivo claro, que es que todos tengan vida,
claro,
¿no?
Meme, voy a poner acá sobre la mesa uno de los argumentos que se suelen utilizar para pedir por la legalización del aborto, que es acabar, por ejemplo, con la clandestinidad. ¿Qué les podés decir a las personas que presentan este argumento?
Bueno, yo creo que acabar con la clandestinidad solo se va a conseguir acabando con el aborto. Acabando con el aborto como opción. Que el aborto es evitable y que sea impensable tiene que ser de nuestros objetivos, porque en definitiva hay cosas que no son clandestinas porque son ilegales, sino por el dolor que realmente representan y lo crudo de la realidad, ¿no? Entonces, el aborto clandestino también es nuestro enemigo, porque nuestro enemigo es el aborto clandestino, ilegal, el
claro,
que sea.
Claro.
Entonces, cuando nosotros pensamos y escuchamos a veces esta oferta, digo, bueno, el aborto clandestino se termina cuando se termina el aborto, no se termina con la legalidad. Entonces, nuestro acompañamiento a la maternidad vulnerable tiene que ver también con este objetivo, con que al conocer la verdad del aborto y al recibir un acompañamiento para seguir adelante, la mujer no piensa en ningún aborto, ni en la clandestinidad ni en la legalidad. Y el aborto clandestino sucede y creo que lo que tenemos que hacer es, si lo conocemos, denunciarlo. Porque en definitiva, al final, el aborto clandestino es promocionado por las organizaciones que están a favor del aborto, porque se nutren de eso. Y viven de eso, y son abortos carísimos, y son abortos que terminan siempre beneficiando a alguien que no es ni la mujer ni su hijo.
A propósito de eso, mira, un oyente, los hermanos que hacen este programa y que hacen Radio María con nosotros, pregunta Gerardo, ¿en qué se beneficia el Poder Ejecutivo con despenalizar el aborto?
Bueno, yo creo que es muy difícil en la situación de nuestro país que el gobierno nacional tenga algún logro en los próximos meses. Diría que en 2020...
Un logro económico.
Un logro económico, o un logro que apacigüe las aguas de nuestro país y que mejore la realidad de los argentinos. Y creo que el presidente quiere aprovechar esta oportunidad de su promesa de campaña para tener alguna bandera que levantar. Lamentablemente, pese a la vida de muchísimos niños y muchísimas mujeres en el medio, yo creo que lo único que puede beneficiar a alguien la legalización del aborto tiene que ver con lo político.
Y fíjate, perdóname que te interrumpa, pero es el mismo escenario que se dio en 2018,
sí,
cuando las soluciones económicas no llegaban durante la presidencia de Mauricio Macri y le acercaron esta idea. Algunos dijeron que fue puntualmente el asesor ecuatoriano Durán Barba quien se la planteó, de lanzar esto un poco para que la gente se vaya entreteniendo con esto, ¿no? Lamentablemente...
Yo creo que puede ser, pero también tiene que ver con digo, si el presidente está negociando con los organismos internacionales, muy probablemente también forme parte de los pedidos internacionales para claro, nuestro país, y ha anunciado con beneplácito esas negociaciones.
Sí, sí.
Yo no encuentro otra explicación, eliminar niños por nacer y que el Estado legalice la violencia contra la mujer que represente el aborto. Yo no encuentro otra explicación que esta política de decir alguna bandera podré levantar después de un tiempo difícil que le toca con prioridades diferentes que el aborto, ¿no?
Mira, Cecilia pregunta, ¿cómo está conformado el Congreso? ¿Cuántos legisladores, senadores y diputados pro vida hay en cada una de las cámaras? ¿Qué se puede decir hasta ahora acerca de eso? ¿Qué sabemos, Meme?
Bueno, nosotros hacemos un poroteo permanentemente. En diputados está más peleada porque el número de personas que no se han definido y de indecisos es más grande, son unos 30. Lo que sabemos es que necesitamos 129 votos. Que de los 129 quizá podamos contar los dos lados, digamos, las dos posiciones con unos 110 y nos falten unos 20 más o menos cada uno. Pero eso es lo más importante de saber en Cámara de Diputados es que tenemos que sostener a los diputados, que fue en donde más vimos que se dieron vuelta en 2018. En cuanto al Senado, en principio están dadas las condiciones para conseguir nuevamente un rechazo y vamos a sostener a nuestros legisladores en eso porque incluso el presidente de la bancada oficialista, el senador Mayans, ha sido muy contundente en sus declaraciones y sabemos que eso va a ser algo que le trae algunos dolores de cabeza al senador, así que y algunas presiones expresas del Ejecutivo.
Claro.
Vamos a sostenerlos. Yo creo que podemos conseguir un rechazo. No tenemos el número muy finito porque hay muchos legisladores que no se han manifestado de los que han asumido en 2019. El 10 de diciembre es la primera vez que estamos en sesiones con ellos, pero bueno, comienza el trabajo de seguimiento parlamentario justamente para poder definir eso. No es un imposible, son 129 votos en diputados y 37 votos del rechazo total que deja a la vicepresidente sin participar en la votación, así que también va a ser ese uno de los objetivos de máxima, 37 legisladores que hagan que no tenga que definir la vicepresidente, cuya posición es pública a favor del aborto.
Ahora, que ha cambiado, ¿no? Que antes sí, era... Que antes
siempre era, fue... Yo creo que siempre fue muy astuta en no reconocerlo y en limitar el debate en su gobierno, pero yo realmente creo que uno no puede tener una convicción respecto a la importancia y el respeto a la vida y después livianamente decir que por un consejo familiar vota a favor.
Sí, o esto, lo de que decía Groucho Marx, ¿no? Estas son mis convicciones, si te parece las cambiamos, no hay problema.
Exacto.
O algo así.
Sí, sí.
Meme, ¿qué va a pasar el domingo?
Bueno, el domingo vamos a Luján, muchos, yo también me voy porque lo estuve valorando, volví a Buenos Aires ahora, tengo que volver la semana que viene, pero después supe que me iba a arrepentir si no iba, así que vamos a ir de Córdoba. Van de todo el país, estuve con referentes, muchos nos volvemos a encontrar en Luján. Yo creo que comenzar el año poniéndonos a los pies de la Virgen es impagable, ¿no? Esto de en 2018 no nos pasó de la misma manera. Al contrario, fue algo que después de la media sanción un poco salió la iniciativa de encontrarnos a los pies de nuestra patrona. Yo creo que esta vez arrancar ahí nos va a encontrar no solo juntos, unidos, sino también fortalecidos. Y además, algo muy importante, ¿no? No solo vamos a participar quienes, además de ser miembros del Movimiento Pro Vida, somos católicos, sino que las iglesias cristiano evangélicas de la República Argentina también van a venir a Luján. Muchísimos, así era convocado oficialmente a que nos encontremos en Luján, todos bajo esta misma causa. Eso es muy importante porque más allá de que la conferencia episcopal nos invita a una misa en honor a la mujer y a la vida y ponernos a los pies de la Virgen en oración por esta causa, que esto trascienda la fe católica es muy importante porque habla de la argentinidad, ¿no? Habla de lo arraigado que está en la argentinidad, no solo la causa provida, sino también la presencia de la Virgen, ¿no? Uh-huh. Así que esperamos ser muchos, y yo creo que los que seamos vamos a ser los suficientes, ¿no? que creo que eso también es importante.
Sí, y los que no estén allá van a poder seguir la celebración y participar a través de Radio María, que la va a transmitir
en directo. Y Monseñor Ñáñez va a celebrar en Córdoba también.
Exactamente.
Uh-huh. ¿Y quién va, además de las homilías y demás, va a haber algún orador? ¿Va a haber algo...?
Bueno, eso no lo sabemos todavía. Nosotros vamos con redoblantes y bombos también, por si acaso, y con nuestras banderas y todo. Vamos a hacer lío.
Muy bien. Te invito a que compartamos una entrevista que tenemos. Sí, sí. ¿Sí? Escuchamos. Estamos en comunicación ya con el arzobispo de Mercedes Luján, Monseñor Jorge Sheinik. Padre, un gusto estar en contacto con vos. ¿Cómo estás?
Muy bien, Javier, un gusto también que te llames y un saludo a vos, todo a todos bien.
Bueno, padre, el domingo los obispos, tus hermanos obispos, la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal ha convocado a toda la Iglesia y en realidad a todo el pueblo argentino a peregrinar, si se quiere, a tu casa, allí a la casa de la patrona, de la madre del pueblo fiel de Dios, a Luján, para que... bueno, compartamos esta celebración por la mujer, por la vida, ante el inminente envío de un proyecto de ley de que propone la legalización del aborto. ¿Cómo se están preparando, padre? ¿Cómo te parece que va a ser allí lo más importante?
Me parece que este tema, que es un tema muy importante, que es un tema transversal a un proyecto de país, a un futuro, a un presente, es algo muy sentido, por lo menos para una importante mayoría o un número de personas de la Argentina, pero la verdad es que tenemos que salir de la contienda de unos y otros, ¿no? En un país democrático, nosotros creemos, los argentinos creemos que este es el camino, ¿no? El camino es la democracia. Lo decíamos el 8 de diciembre, esto es irreversible, no nos imaginamos otro escenario que no sea este, el de debatir, el de opinar, el de tomar decisiones así. Creemos que es importante entonces manifestarnos. Este acto, esta celebración, que bueno, a los cristianos siempre nos es muy, diríamos, muy caro a nuestra identidad, juntarnos y celebrar, rezar, es lo que hacemos. Otros se juntan y generan música, y está bien, son manifestaciones. Nosotros nos es muy, muy propio de nuestro ADN religioso, cristiano, latinoamericano, argentino, juntarnos y rezar, a celebrar la misa. Bueno, en esto nos parece importante que primero nosotros, pero podamos ir creciendo en una opción clara, definida, contundente, que la vida tiene que estar por encima de todo, ¿no? Y que es un primer derecho que nos hace dignos, ¿no? Reconocernos personas con derecho a la vida. Y esto desde el seno materno hasta la ancianidad, ¿no? Entonces, nos parece a los obispos que este tipo de encuentros nos van ayudando a la toma de conciencia, también a fortalecer esta convicción, ¿no? Que muchas veces, por una cultura muy pragmática, por decirlo de alguna manera, una cultura con una ideología muy pragmática, esto que es evidente, por ahí no lo es tanto, ¿no? Y alguna persona por ahí duda, dice, ¿y no será que...? Y dice, no, la vida no puede entrar dentro de pensamientos prácticos, si me sirve, no me sirve, si me es útil, no me es útil. No, la vida es valiosa y hay que respetarla y hay que apreciarla y hay que aceptarla, hay que acompañarla a su crecimiento, ¿no? Entonces, bueno, todo esto por ahí resumido está, ¿no?, en el 8, pero también está en este caminar que venimos haciendo, ¿no?
Padre, hay una cuestión que tiene que ver con esto, que es la grieta que se genera, la división. La pregunta concreta es cómo salir de esta polarización, de esta división que se plantea cuando unos sostienen que la defensa del niño por nacer es una ideología, algo que tiene que ver con la religión, y también a veces nosotros del otro lado decimos que impulsar la legalización del aborto también responde a una ideología.
A ver, son temas muy, muy vastos, de complejidad. Yo te doy una opinión que tal vez en una charla un poco más larga, en un cara a cara, uno va encontrando otros matices, ¿no? Lo digo porque los medios en esto, o charlar estos temas a través de los medios, siempre uno tiene la sensación de que quedan cosas en el tintero, ¿no?
Claro.
Entonces, a mí me parece que el dinamismo que han tomado las sociedades es inevitable ciertas conflictividades. Los argentinos, no sé, hace un tiempito que a todo le ponemos el adjetivo grieta. Yo creo que es conflictivo, no sé si, bueno, uno podría decir, grieta es una metáfora tan abierta, tan
Claro.
general, ¿no? Bueno, es un conflicto y es inevitable que haya conflictos. En una sociedad de alta complejidad, con distintos paradigmas, distintos modelos antropológicos, con distintos anhelos culturales, sociales, es inevitable que haya conflictos. Y yo creo que el conflicto no tiene que ser tomado como una cuestión necesariamente de inconvivencia, ¿no? O no convivencia. Bueno, tenemos que aprender a convivir en el tratamiento de temas conflictivos. Bueno, para eso hemos elegido este camino, como decía, ¿no? El camino democrático, el camino del Congreso, el camino de las leyes. Bueno, podemos sentirnos más satisfechos, no satisfechos, podemos creer que hay más madurez, menos madurez, y bueno, tendremos que ir perfeccionando esto, ¿no? Lo vamos a ir perfeccionando a la medida que vayamos generando un estilo de convivencia más adulto, más maduro. Por eso yo no sé si es el mejor calificativo grieta. Sí que estamos en un momento de conflictividad y el conflicto, en opiniones tan diversas como esto, es inevitable.
Claro.
Bueno, tenemos que aprender a vivir así. Yo no me escandalizo porque una persona piense distinto a lo que yo pienso. Yo tengo que saber por qué pienso lo que pienso, tengo que saber decir por qué pienso lo que pienso, por qué creo que esto es mejor. Y tendremos que ir resolviéndolo. Esto pasa en las mejores familias, ¿no? Hay una familia que anda bárbaro, pero después mucho pasa cuando fallece el papá, la mamá y queda el tema de la plata, ¿no? El testamento
Sí.
y hasta en hermanos que parecían que eran una sola cosa, terminan después. No sé si soy claro lo que quiero decir.
Sí,
No
sí.
tenemos que tener miedo al conflicto y saber debatir el conflicto. Nosotros creemos que los argumentos que estamos dando son buenos, no son malos, porque a mí me llama la atención, ¿no? Cuando escucho que argumentos como los que damos las personas que tenemos esta actitud, porque no quiero decir religiosa, porque pareciera ser como que esto es una cuestión no religiosa, ¿no? Yo no estoy hablando de religión, estoy hablando de la vida.
Tal
Entonces,
cual.
pareciera ser cuando uno tiene este tipo de argumentos, porque es obispo, sacerdote o creyente, vive en el pasado, es una retrógrado o antiderecho.
Claro.
No, mira, a ver, pará, yo podría decir, de verdad, soy obispo, pero soy ciudadano también, y tengo una postura que no la justifico solo por mi fe. La puedo justificar y decir, no, creemos que el respeto por la vida es un derecho inalienable que hay que fortalecerlo, especialmente a los más vulnerables, especialmente los más frágiles. Y esto no es una cuestión religiosa, es una cuestión de diseño de país, de diseño de mundo, de diseño de sociedad, de cultura. Y entonces desde ahí nosotros creemos que lejos de ser retrógrados, esto es progresista, esto defender la vida nunca va a ser una cosa del pasado, es una cosa del presente y futuro, ¿no? Yo quiero un país donde quisiera vivir en un país donde sienta que la vida en todas sus situaciones, en todas sus edades, es respetada, fortalecida.
Padre, por último, el Papa ha dicho concretamente en más de una oportunidad que la vida, sobre todo la vida indefensa, la vida frágil, la vida vulnerable, debe ser defendida con firmeza, claridad y pasión, incluso puso este adjetivo, ¿no? ¿Cómo te parece que los argentinos tenemos que llevar adelante esta defensa a la cual nos invita el Papa en esta oportunidad de la historia?
Me parece que hay varias cosas. Hay un debate, por decirlo así, que se juega en el discurso, en esto que estamos haciendo, en el tema de la ley, en el tema de el anhelo de sociedad, todo esto que venimos haciendo. Hay un debate que se juega en el discurso, pero hay otro debate que se juega en la vida. Claro. Entonces la defensa de la vida para nosotros tiene que ser concreta, tiene que ser siempre muy muy de persona a persona, de situación a situación, ¿no? En el fondo no es otra cosa más que lo que nos enseñó Jesús, que es hacernos cargo, ¿no? Entonces, la defensa apasionada es que cada vez tenemos que hacernos cargo. Bueno, esto tiene muchas posibilidades. Cuando vos abrís un comedor, por ejemplo, una parroquia abre un comedor, se está haciendo cargo, ¿no?
Claro.
Algo que no nos corresponde, pero que nos parece que tenemos que hacerlo porque, más allá de si nos corresponde o no corresponde, les corresponde al Estado. Que, bueno, lo tenemos que hacer porque es una persona que hay que acompañarla, ¿no? Si viene una adolescente, yo me acuerdo en algún colegio que yo tengo muchos, tengo 36 años de sacerdote, en un colegio que era representante legal, una chica que era colegio nuestro de la iglesia, quedó embarazada, alguno me decía, bueno, la vas a sacar del colegio, y yo, ¿cómo la voy a sacar del colegio?
Claro.
No, todo lo contrario, vamos a acompañarla, está tomando una decisión fundamental, tenemos que estar con ella. Podría haber tomado otra decisión, podría haber dicho, bueno, yo no lo quiero, y dijo, sí lo quiero, y bueno, yo como colegio tengo que acompañarla, ¿no?
Exactamente.
Y tengo que, eso significa que acompañarla a ella, acompañar al resto, y bueno, lo que quiero decir es que hay algo que tenemos que aprender a vivirlo en lo cotidiano y en lo concreto de la vida. A mí me parece que la pasión también se manifiesta ahí, ¿no? Cuando uno, y esto puede ser institucional, una parroquia, la iglesia, una diócesis, pero también puede ser un cristiano, una cristiana, que desde su casa abre las puertas para acompañar a alguna mujer, alguna chica, alguna situación difícil. Bueno, esto me parece a mí que también muestra que estamos convencidos de que esto es verdad, ¿no? Me parece que todo este tipo de cosas, para los cristianos, para las cristianas, es un desafío también a nuestra coherencia, ¿no? De vida. Nosotros tenemos que exigir, tenemos que tener nuestra capacidad profeta de anuncio y de denuncia, pero al mismo tiempo también tenemos que nosotros vivir auténticamente lo que decimos que creemos, ¿no? Bueno, en estas ocasiones me parece que se nos da una oportunidad, ¿no? En todas las ocasiones, pero digo, en esta pareciera ser que estamos más exigidos a más coherencia.
Seguramente, que el Señor va, como siempre hace, va a escribir derecho sobre las líneas torcidas a lo mejor que tenemos por ahí que enderezar. Padre, gracias por este tiempo, gracias también por recibirnos. Si Dios quiere, el domingo vamos a estar por allí. Radio María va a transmitir puntualmente toda la celebración. Así que bueno, agradecerte por eso y por el gesto.
Bueno, bienvenidos y muchas gracias también por llamar. Y Dios quiera que este tipo de manifestaciones, más allá de los resultados que tengan o no, bueno, sean para nosotros un motivo de que este es el camino, ¿no?